Amados, antes de iniciar la prédica, pues tengo otro anuncio que hacerles, ya no de las actividades de la iglesia. La semana pasada, cuando comenzamos el servicio, nos unimos en oración por nuestro hermano Pedro Jiménez, misionero, líder de la misión Warao, establecido en este la semana, bueno, hasta este tiempo han estado establecidos en el Maturín, tuvieron que salir de Volcán y de la obra que estaban haciendo propiamente en el Delta a causa de las enfermedades de Peter. Y bueno, para el que aún no lo sabe, debo anunciarle que ese mismo domingo, ya en horas de la tarde-noche, nuestro hermano Pedro Jiménez, conocido como Peter para aquellos cercanos y amigos, partió a la presencia del Señor. Así que quiero pedirte que ores por su familia, por su esposa Adela, por sus hijas Bisley, Thais, para que el Señor consuele, conforte, anime, por la misión Warao. Peter fue un hombre insigne en medio del pueblo del Señor. Peter es, a mi entender, uno de los pocos genuinos apóstoles del Espíritu Santo, porque hoy en día hay muchos que se han autonombrado apóstoles, pero realmente no hacen obra de apóstol ni llevan sobre sí las marcas del apostolado. Por el contrario, hay hombres usualmente muy poco conocidos, de los cuales el mundo no es digno, pero que son genuinos apóstoles del Espíritu Santo. Uno de ellos, a mi entender, Pedro Jiménez, y hoy se encuentra en la presencia del Señor. Nosotros, la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, quisimos honrarle con unas brevísimas palabras que quiero compartir con ustedes antes de iniciar la prédica. Ha partido, se escucha a lo lejos el pregón. Estallan risas de gozo, brotan llantos de dolor, no se entiende la razón. Un general ha partido, susurra apenas un soldado, apretado el corazón. Tristeza en los valles, gozo en las cimas, el alma partida en contradicción. Dura la vivencia, gloriosa la ocasión, momento de graduación. Nubes de testigos aplauden, en victoria ondea el célico pendón. Cruza el general la meta, laureles eternos preparados están, tiempo de galardón. Te adelantaste, Peter, acudiste al llamado del Señor, hasta pronto, hermano, hasta el día de resurrección. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. No olvide orar por la familia Jiménez, necesitan mucho nuestras oraciones a la fecha, porque es una situación difícil. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo fluya en medio de nosotros. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que en conformidad con el propósito que tú le envías, haga la obra en nuestras vidas. Estamos agradecidos por este nuevo año. Estamos agradecidos por tu obra, Señor. Glorificamos tu nombre aun cuando no entendamos, Señor. Bendecimos tu nombre porque en ti confiamos. Tu gracia y tu misericordia son sobre nosotros. Te ruego, pues, que abra nuestros oídos espirituales para comprender tu palabra. Espíritu de sabiduría y revelación, para que abran, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Y también, Señor, añado a toda esta oración que tú bendigas a la familia Jiménez y la consueles y la confortes en esta hora aciaga, en esta hora triste, pero a la vez de gozo, porque sabemos que Peter está en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, voy a empezar este mes una serie que voy a llamar Grande es tu fidelidad. En el marco de los 30 años que estamos cumpliendo, gracias al Señor, y vamos a tener nuestro culto aniversario, nuestra celebración aniversaria el 31, el quinto domingo, conforme a lo que siempre lo hemos venido haciendo, aunque digamos, si pusiéramos como que la fecha sería el 6 de enero, ¿no? Hemos establecido como, vamos a decir, fecha común o momento común para hacer la celebración el último domingo, que este año cae 31 de enero, ahí tendremos nuestro culto, así que durante estos 5 domingos vamos a estar hablando de la fidelidad de nuestro Señor. Y quisiera comenzar compartiendo justo el versículo, los versículos que hemos tomado para fundamentar, basar nuestra semana de oración. Así que busca en tu Biblia el libro de Lamentaciones, y vamos a estar en el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24, donde dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El libro de Lamentaciones, el segundo libro escrito por el profeta Jeremías, la escritura, Antiguo Testamento, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, de esos 39, 17 históricos, 17 proféticos, 5 poéticos. De esos proféticos, hablamos de 4 profetas mayores, refiriéndose a los libros más largos, comenzando con Isaías y terminando en Daniel, pero 5 son los libros que componen estos profetas mayores, porque Jeremías tiene la autoría de 2 libros, el que lleva su nombre, con una recopilación de sus profecías, de las profecías que Dios puso en su boca, más algunos eventos de su vida que están relacionados o están mezclados pues en el tiempo histórico que le tocó profetizar y los reyes de Judá para el momento, y el libro de Lamentaciones, ¿no? El libro de Lamentaciones es un libro corto de 5 capítulos y es literalmente una lamentación. ¿Una lamentación por qué? Porque lo que Dios había venido profetizando desde tiempos atrás y que había intensificado con el profeta Jeremías, finalmente se cumplió. La nación de Israel, a causa de su desobediencia, a causa de su terquedad, a causa de la dureza de su corazón, no escuchó la voz profética que le decía que se volviera de su idolatría, que se volviera de sus pecados, so pena de que el juicio del Señor sería sobre ellos. Si hablamos específicamente de Jeremías y de Judá, hay mucho que aprender de todo esto, ¿no? Yo te voy a hablar de algunos, vamos a decir, como que eventos y momentos específicos, pero no quiero como que te centres en eso, sino que pienses qué aplicación tiene para conmigo, ¿no? Porque a veces vemos los libros y los vemos como parte de algo que ya sucedió, histórico, por acá, y no le damos mucha importancia, pero resulta que cuando hacemos una introspección y nos revisamos a nosotros mismos, nosotros somos iguales, si acaso no peores, ¿no? Aún a pesar de ser de la iglesia, de ser hijos de Dios, muchas veces el Señor nos reprende y nos llama la atención y nos dice una cosa, y nos dice otra cosa, y nos dice otra cosa, y pareciera como que el Señor no hace nada, Y confundimos esto de que el Señor no hace nada, como que, o que la palabra no es de Dios, o como que realmente estamos haciendo las cosas bien, en lugar de entender que el tiempo que Dios se dilata en ejecutar algo simplemente es un espacio de misericordia buscando arrepentimiento en los corazones. Y cuando no lo haya, pues no queda más remedio que el juicio se ejecute. Es interesante pensar en Jeremías y en Judá, porque vamos a remontarnos todavía un poquito más atrás en la historia. Cuando la nación se consolida bajo el reinado de Saúl, después de Saúl viene David, después de David Salomón, hasta ese momento el reino, vamos a decir, de Israel permanece unido, las 12 tribus unidas, pero luego de Salomón, gracias al pecado de Salomón, que no escuchó la voz de Dios, que se dejó llevar por las mujeres sobre todo, que lo condujeron a la idolatría, Dios determinó que el reino tenía que ser dividido. Una parte quedó al norte, se siguió llamando Israel, con capital en Samaria, y otra parte quedó al sur, con capital en Jerusalén, que se llamó Judá. Y aunque tenía el nombre de una de las tribus, realmente eran dos tribus que ven ahí, Judá y Benjamín. Inmediatamente la nación del norte estableció un nuevo sistema de adoración con sus propios sacerdotes y sus propios lugares de adoración y de sacrificio. Esto hizo que muchos de estas 10 tribus se mudaran hacia el sur porque querían permanecer fieles al Señor. Aún así, hubo siempre más gente en el norte, menos gente en el sur, porque eran menos tribus. Bien o mal, el sur permaneció allí fiel al Señor, tenían a Jerusalén, tenían el templo y todo este lugar de adoración. El norte se corrompió más rápidamente. Debido a la descomposición del norte, y cuando hablo de descomposición me refiero a la idolatría, es decir, otros dioses en sus corazones aparte del Señor. Otros dioses literales, Acera, Moloc, Baal, etcétera, etcétera. Uno piensa en sus días, o hoy en nuestro día, no, eso no me pasa a mí. O los dioses solamente han cambiado de nombre, ¿no? Ahora tu dios es el trabajo, es tu familia, el dios es algo que tienes, una posesión, un carro. Están en el primer lugar de tu corazón, son ídolos, son otros dioses, porque el primer lugar de tu corazón lo tiene que tener Jehová de los ejércitos, nuestro Padre. Amarás al Señor tu Dios, es el primer y gran mandamiento, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, dice la Escritura. Así que no estamos lejos de esto, ¿no? ¿Qué hizo el Señor con la nación del norte, con Israel? Usó el imperio asirio para destruir la nación y llevarla cautiva. Poco se sabe de la historia de estas 10 tribus, ¿no? Quizás has leído, escuchado, las 10 tribus perdidas de Israel, etcétera, etcétera. Todo eso nace de ese momento histórico. Ahora, aquí lo cumbre del asunto y el por qué yo menciono todo esto es que Judá, viendo lo que había sucedido con la nación del norte, no se arrepintió ni se volvió. Y uno dice, oye, qué cabezones son, pero es que tú y yo somos igualitos. No aprendemos por experiencia ajena. ¿Sabes? Ese dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, no lo aplicamos ni por error. Hasta que no nos pasa a nosotros, hasta que nosotros no somos los que deslizamos y metemos el pie, los dos pies y el cuerpo completo, no aprendemos. Ellos pensaron que como la línea real se mantuvo, hijos, nietos, descendientes de David, a diferencia del norte que hubo diferentes linajes reales, como ellos pensaban que seguían teniendo los sacerdotes, el templo, el sacrificio continuo, las fiestas, que gozaban del favor del Señor, pero como mantenían paralelamente la idolatría, el Señor les dijo, no, olvídense. Y una y otra vez, lo leemos desde Isaías, de Oseas, de Joel, que son los profetas más antiguos, me refiero a los que están aquí, los que quedaron estos libros, hasta que finalmente llegamos a Jeremías, que es el profeta de la época. Es decir, durante el tiempo de Jeremías, Jerusalén fue destruida, el templo fue arrasado, los utensilios sagrados del templo fueron llevados cautivos a Babilonia, desaparecieron los reyes de Judá hasta el sol de hoy. Jeremías vio todo el cumplimiento de esta palabra. De hecho, cuando Babilonia, porque en este caso usó el imperio babilónico para castigar a la nación de Judá, para destruir a Jerusalén bajo el reinado de Nabucodonosor, Jeremías se encontraba preso. Precisamente a causa de la palabra que hablaba, lo tildaban de traidor y que estaba a favor de los caldeos. Y él les decía, no, solamente les estoy hablando la palabra de Dios, pero no le quisieron creer. Cuando entran las tropas enemigas, consiguen a Jeremías preso. Jeremías gozaba de reputación no solamente en medio de la nación de Israel, sino también en medio de la nación de Babilonia. No desconocían quién era el profeta Jeremías. Esto es muy típico de los siervos de Dios, ¿no? A lo mejor no le caemos bien a la mayoría de las personas, pero somos de buen testimonio tanto para los de adentro como para los de afuera. Así que inmediatamente que las tropas de Babilonia entraron, se le dio orden a un capitán llamado Nabuzaradán que buscara a Jeremías y lo protegiera. Y en efecto así lo hizo. Así que Jeremías, después que se llevan los cautivos, destruyen la ciudad, los dejan allí y contempla a la Jerusalén destruida. La otrora hermosa ciudad, la ciudad escogida de Dios, y lo sigue siendo por cierto, hecha pedazos. El hermosísimo templo de Salomón, ideado por David su padre por instrucciones del mismísimo Dios, totalmente devastado. No hay lugar santo, no hay lugar santísimo, no hay sitio para las ofrendas, todo por el piso. Y cuando Jeremías ve esto, se lamenta. Y usted puede leer los 5 capítulos, bien interesante leer los 5 capítulos, pero esto es lo que hemos querido tomar, lo que he querido tomar para la mañana de hoy, porque es sorprendente su declaración. Es una declaración donde sí hay lamento, pero también hay esperanza. Es una declaración, es un escrito donde él se está lamentando, pero a la vez está reconociendo que Dios es bueno y su misericordia es para siempre, a pesar de lo que sus ojos ven. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Y voy a tomar esas 3 partes que tengo ahí subrayadas para ir hablando de cada una en particular. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Uno pudiera pensar, ¡qué misericordia! Mira la ciudad cómo está. ¿Cierto? Había mucha destrucción material. Había destrucción de vidas también, ¿no? Los babilonios no eran personas muy amables que digamos, o más que malos, vamos a decir, muy amigables que digamos cuando estaban en guerra. Eran fieros y salvajes. Eran realmente inhumanos a la hora de matar a las personas y la manera de matarlos. No voy a dar detalles, no tiene mucho sentido hacerlo aquí desde el púlpito, pero creo que con esas palabras te bastan para imaginarte lo que los ojos de Jeremías vieron, que desmoraliza y desanima a cualquiera. Pero también, paralelo con eso, Jeremías se sabía vivo, Baruch, su amanuense, también estaba vivo. Muchos habían salido cautivos a Babilonia, entre ellos el profeta Ezequiel y el profeta Daniel, vivos también. Y mientras estemos vivos en este tabernáculo de carne, todavía hay esperanza. Dios no ha desistido de nosotros. Un pequeño remanente fue dejado allí en la zona donde estaba Jerusalén, donde estaba Judá, al mando de un hombre llamado Gedalías, que después fue asesinado por unos revoltosos. Pero el ver este grupo de personas que todavía quedaba, el saber Jeremías, porque Dios lo había utilizado a él, que esos cautivos en Babilonia iban a regresar y a reconstruir y a volver a establecerse, le permite a Jeremías decir: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esta porción nos dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, que Él es fiel a las misericordias. El Salmo 108, versículo 4 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Esto es una forma muy humana de expresarlo, ¿no? Es así cuando estás con tu hijo, con tu hija: ¿tú me quieres, papá? Sí. ¿Cuánto me quieres, papá? Te quiero de aquí a la luna y de regreso. Oh, sí, me quiero mucho, ¿no? Estamos tratando de poner una distancia, algo así como que algo superlativo, para tratar de poner algún tamaño al amor que tenemos hacia nuestros hijos, o puede ser entre unos esposos. Cuando el salmista, no es el único salmón que lo menciona, ¿no? Pero este me parece bien interesante. Cuando el salmista lo menciona, dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia. Puedo ponerme a disertar de los cielos en plural, hablando de los tres cielos. Hablemos solamente del firmamento. El firmamento es lo que ven nuestros ojos. El universo forma parte de este firmamento, ¿no? De acuerdo al relato de la creación, este firmamento, estas estrellas, esta estrella mayor, esta estrella menor, la noche, el día, las estaciones, todas fueron hechas por causa de la Tierra. El desarrollo de la astronomía, ¿no? Usando el hombre su capacidad creativa y la inteligencia que Dios le ha dado para estudiar, algunos acertadamente, para luego de ver todo lo que ven, darle la gloria a Dios, como dice Romanos 1, porque a través de lo creado Dios se muestra a sí mismo. Otros neciamente, para decir que Dios no existe, que no sé, descienden de un mono, que todo viene de un Big Bang, qué sé yo, etcétera, etcétera. El punto es que la astronomía certifica que el universo es inmenso y que se sigue expandiendo. Los telescopios más potentes que ha creado el hombre, que llegan a verlo más lejos, simplemente cuando ven hasta lejos, dice: hay algo más allá todavía que no logramos ver. ¿Y cuál es el propósito de que tú pienses de esta forma? Es que ese es el símil que coloca, o la comparación que coloca el salmista cuando dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia. Y si bien es cierto que la misericordia es volutiva, es decir, depende de quien la da, la del Señor es bien grande, ¿no? Y probablemente mi misericordia es muy pequeña, y probablemente la de ustedes también es bastante pequeña, pero la del Señor no. Y aunque no se la da a todos, a quienes se la ha otorgado, es así de grande. Más grande que los cielos. Es decir, si pudiéramos determinar, acá está el límite del universo, también pudieras decir: ok, más grande que esto es la misericordia de Dios. Esa misericordia con la que Él te visitó a ti y a mí, porque como te digo, no se las ha dado a todos. Si se las diera a todos, no fuera misericordia, fuera justicia, y estaremos recibiendo otra cosa, ¿no? Pero la misericordia es totalmente evolutiva, le sale al Señor a quien Él se la quiere dar. Somos todos pecadores, estamos todos condenados, Él extiende su gracia y su misericordia sobre nosotros. Si eres de aquellos bendecidos que el Señor ha extendido su gracia y su misericordia, solamente vamos a darle gracias. Y ahora vamos a entender muchas cosas, ¿no? Jeremías decía: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Él podía observar todo, la ciudad estaba destruida, pero aquí hay uno vivo, aquí hay otro vivo, aquí hay otro vivo. Están todos maltrechos probablemente, pero están vivos, hay esperanza. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Si alguna vez te has preguntado, después de haber pecado, ¿por qué no fuiste consumido? Esta es la razón. por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque si alguna vez entraste a mi oficina a caerme a mentiras, y luego saliste leyendo Hechos 5, el pasaje de Ananías y Zafira, y te dijo, no caí ahí muerto después de ser tan mentiroso, ¿por qué sea eso? Entonces te vas a Lamentaciones y dices, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O estás en el culto y ayer hiciste lo malo y viste lo que no tenías que ver, hiciste lo que no tenías que hacer, te involucraste en mentira, en inmoralidad o qué sé yo qué cosa, y te despertaste hoy y dices, hoy todavía estoy vivo, no he sido consumido. ¿Por qué no has sido consumido? ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Jehová. Porque su misericordia se renueva cada mañana. Porque es una fuente de misericordia. Nunca decayeron sus misericordias. Ahora, si tienes tiempo en el Evangelio como yo, sabes, a estas alturas lo sabes, que precisamente como la misericordia es evolutiva, no tiene tampoco una medida, ¿no? Para unos la misericordia es muy grande. Hacen lo malo una y otra vez. Una falta más terrible que la otra, y el Señor ahí, misericordia con ellos. Mientras que hay otro que apenas metieron la patica así, está rapado. Y de nuevo no podemos señalar al Señor. Esto yo le he dado una definición particular y lo llamo el rayo de misericordia. Y le digo a mi congregación, la congregación que el Señor me ha puesto a cuidar, cada uno tiene su propio rayo de misericordia. Y el único que conoce la medida de ese rayo es el Señor. Hablando de radio, del círculo, de la circunferencia, centro, la distancia del centro, la circunferencia, ese es el radio. Para aconsejarles, manténgase en el centro. Porque el centro es el punto más distante de esa circunferencia, donde está aprovechando al máximo su radio de misericordia. Porque a lo mejor el suyo es muy pequeño y usted no lo sabe. Un movimiento en falso y ya salió de la misericordia de Dios. Y si salimos de la misericordia de Dios, somos los seres más desechados de este planeta. Pero es que yo veo uno, pastor, que el radio le mide kilómetros. Bueno, pero es que eso no depende de nosotros, eso depende de él. Porque es volutivo. Y yo veo que se apartan lejísimo. Y otra vez, eso depende del Señor, no depende de nosotros. Muy probablemente las diferencias van a ser evidentes a la hora del galardón y la hora de la recompensa. Porque al que mucho se le demandó, al que mucho se le pidió, también mucho se le da. El punto es, mis amados hermanos, es que si hasta hoy no habías entendido por qué has pecado una y otra vez después de haberte bautizado y convertido y todavía sigues vivito y coleando, digamos en esa expresión, es sencillamente porque la misericordia de Jehová. No abusemos de esa misericordia, ¿no? No corramos en vano, no hagamos la gracia de Dios vana. Y cuando digo abusar de esa misericordia, es simplemente una frase hablando en términos humanos, porque como lo maneja Dios, realmente nadie puede abusar de eso como tal. Yo diría más bien, no tientes a Dios. Mantente en el lugar que te colocó, te puso, ponte ahí en el centro, así como lo hizo Jeremías, ¿no? Jeremías vivió una serie de calamidades por causa de su palabra profética, y sin embargo permaneció allí en el centro. Sí, tuvo un momento de crisis. Puede leer a Jeremías 20, si no ando equivocado. Y ahí está el momento de crisis de Jeremías, cuando le dijo al Señor, ¿sabes qué? No profetizo más, porque estos tipos no escuchan nada, porque estas personas no quieren saber nada de nada. Yo estoy perdiendo aquí mi tiempo, me estoy ganando enemigos, insultos, me estoy ganando una situación, si se quiere, contraria, aparentemente para nada. Y decidió callarse, no abrir sus labios, pero luego dice que había un fuego dentro de él que no lo podía contener, y entendió, para esto nací, para hacer su voluntad, aunque en esto se me vaya la vida. La historia, ahí lo que usted lee en la Biblia, está llena de estos hombres que sufrieron contradicción contra sí mismos, pero permanecieron en la voluntad del Señor y entendieron su misericordia estaba sobre ellos, y allí perseveraron. Así que tú y yo no somos los únicos. Yo no sé qué lucha estás teniendo tú y seguramente no es la misma que estoy teniendo yo, pero sí sé que el Dios que tú tienes y el que yo tengo es el mismo y su misericordia se renueva cada mañana. Y en ella podemos confiar, en ella podemos creer. Grande es su fidelidad, que es lo segundo que subrayé. Es lo que dice Jeremías. Don Jeremías comienza reconociendo delante del pueblo, fíjense que está dirigido al pueblo, la razón por la cual no habían sido consumidos. Es como que le dijera a sus compañeros: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. A los otros que están vivos ahí con él, como que si estuviera hablando con ellos y le dijera: míranos, estamos vivos, por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Sabe por qué? Porque nunca decaen sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y de repente cambia el sujeto y se dirige directamente al Señor y le dice al Señor: grande es tu fidelidad. Y eso es una realidad, mis amados. Eso es una realidad. La fidelidad de Dios permanece, para bien o para mal. Y cuando digo para bien o para mal, estoy hablando obviamente en términos humanos. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Un pasaje malentendido por muchos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Digo malentendido por muchos, porque como vemos ese condicional, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, entendemos como que Él va a permanecer fiel a nosotros. Y eso no es lo que dice el versículo. Eso no es lo que dice la Escritura en pleno. Lo que dice la Escritura es que el hecho de que yo sea infiel y cambie no significa que Él va a cambiar. Él va a seguir siendo fiel a su palabra. No he venido a condenar a nadie. Mi palabra juzgará en el día postrero, dijo Jesús, en medio de su predicación aquí en la tierra. Así que su predicación era una predicación de amor, atrayendo las almas hacia sí al hacerle ver: estás en pecado, pero yo te puedo perdonar, ven a mí, yo te amo tanto que aunque estás en pecado, no me importa, voy a morir por ti aún estando en pecado para que tú te acerques a mí. No te estoy condenando, te estoy ofreciendo una oportunidad de salvación, pero debes saber algo. Cuando pase todo este tiempo de vida, si no has aprovechado la oportunidad que yo te he dado, en el día postrero se levantará mi palabra, a la cual yo soy fiel, aunque tú hayas sido infiel, y a esa palabra voy a permanecer en fidelidad, porque yo, Dios, dice el Señor, no me puedo negar a mí mismo. Y se cayó por tierra todos aquellos que pensaban. Yo pensaba que yo podía echar varilla y él seguía siendo fiel a mí a pesar de que yo echaba varilla. No. Una cosa es la misericordia, y sí, obviamente la misericordia se extiende sobre aquellos que son culpables, y otra cosa es la fidelidad de Dios. Y por eso decía para lo bueno y para lo malo, porque lo que el apóstol está queriendo decirme aquí es: su fidelidad es grande. No importa las circunstancias que estés viviendo, permanece fiel, porque en Él tú puedes confiar. Él es fiel siempre, porque no se puede negar a sí mismo. Él no va a cambiar. Esos deseos que tú y yo sentimos de cambiar, esos deseos que nos vienen por dentro, de que quizás queremos arrojar la toalla y dejar todo a un lado y meternos por otro camino, Él no siente esos deseos, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él permanece fiel. Entonces, si Él permanece fiel, yo puedo confiar en que sus misericordias van a ser nuevas cada mañana. Yo puedo confiar en que Él va a venir nuevamente sobre las nubes. Yo puedo confiar que el justo juicio de Dios comienza por casa, y que si los de la casa con dificultad se salvan, ¿dónde quedarán el impío y el pecador? Yo puedo confiar en su palabra porque Él va a permanecer fiel a ella. Puedo estarme reventando por dentro, sintiéndome el hombre más solo de esta tierra, a pesar de que esté acompañado de muchas personas. No hace falta estar literalmente solo para sentirse solo, pero yo puedo confiar que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, así yo no lo sienta. ¿Por qué? Porque Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Básicamente lo que nos está diciendo aquí el apóstol es: el que tú y yo cambiemos no lo invalida a Él como Dios. Él va a seguir siendo quien Él es y va a seguir siendo fiel a lo que Él ha dicho que va a ser fiel. No se va a negar a sí mismo. Así que haciendo aquí solamente un paréntesis, ¿no? Si quizás estás en un juego de reto bíblico y te quieren agarrar por ese lado, ¿no? Como sabemos que Dios es todopoderoso, y te preguntan, ¿qué es aquello que Dios no puede hacer? No vayas a decir, nada, porque Él es todopoderoso. Así, no, Dios no puede hacer al menos tres cosas. Uno, no puede negarse a sí mismo. Dos, no puede mentir. Tres, no puede morir. Cierro el paréntesis, nada más para que aumentes ahí tu acervo bíblico y cultural, bíblicamente hablando. Pero volviendo al tema, podemos confiar en su fidelidad. Así que Jeremías está viendo todo destruido, pero él sabe que el Señor es fiel. Y por lo tanto, si el Señor lo ha usado a él para decirle al pueblo, a la vuelta de 70 años estarás de regreso acá, con toda propiedad, aunque sus ojos no lo vieron, podía creer en eso. Podía creer en eso hasta el punto tal que su libro se escribe y casi que inmediatamente es reconocido como parte del canon, como parte de los libros inspirados, porque Daniel tiene acceso a este libro. Daniel es un jovencito cuando sale cautivo, 16, 17 años, sufre una de las calamidades más terribles quizás que puede sufrir un hombre, ¿no? Porque el rey, para cuidarse las espaldas de las mujeres que él tenía allí en su palacio, todos los que metían en el palacio, todos los que hacían parte de la corte de estos que los agarraba cautivos de las diversas naciones, los hacía eunucos, los castraba. En esa condición Daniel entra al palacio, pero su fe no se apaga, permanece firme. Y desde su tierna juventud, 16, 17 años, en esta condición, donde ya básicamente, bueno, quizás se iba a casar, quizás para tener hijos, que no se casó, no, pero para tener hijos hubiese tenido que adoptarlos, etcétera, etcétera, por esta situación que le había sobrevenido, su fe permaneció incólume. La misericordia de Dios estaba sobre él, la gracia de Dios estaba sobre él. Y 70 años después, un hombre ya casi cerca de los 100 años, 90 años, toma el libro de Jeremías en Daniel capítulo 9 y comienza a decirle al Señor: tú eres fiel, tu fidelidad es grande, y así como dijiste por boca de tu siervo Jeremías, ahora esto va a comenzar a suceder. Y sus ojos lo lograron ver. Y aunque no hay reporte de que Daniel haya regresado, lo más probable es que haya muerto estando ya en cautiverio, sus ojos vieron el retorno de Zorobabel junto con Josué, todo lo que está narrado luego en los últimos tres libros proféticos a propósito del retorno, el primer retorno en el tiempo de Ciro el persa. ¿Y eso por qué? Porque grande es la fidelidad del Señor. Cuando nos venimos a cosas quizás más pequeñas, cuando Eric funda la iglesia junto con David y el grupo de misioneros que estaba con él allí en el paraíso, estaban confiando no en su pericia, estaban confiando en la fidelidad del Señor. Que la obra que se estaba levantando, que la obra que se estaba fundando iba a permanecer en el tiempo, única y exclusivamente porque grande es tu fidelidad. Y en efecto, hoy estamos aquí 30 años después y decimos: Dios es bueno, su misericordia y su fidelidad es para siempre. Y eso lo podemos decir también de nuestra vida personal. No sé cuántos años tienes en el Señor, 1, 2, 3, 20, 30, 40, cada uno puede hablar por sí mismo. Ahora en febrero, para mí, para mi esposa, van a ser 37 años y puedo decirte, su fidelidad es grande. Y la he visto todos los días de mi vida. Así como también mi pastor podía decir algo similar. De estar vivo hoy estaría cumpliendo 88 años. Él nos enseñó, nos mostró la palabra y nos inculcó eso en el corazón. En el Señor puedes confiar con los ojos cerrados, porque Él es fiel. Su fidelidad es grande. Él no se puede negar a sí mismo. Finalmente, Jeremías, en esta declaración que estamos estudiando, dice que, o reconoce, que su porción es el Señor. Y así lo dijo a su alma, ¿no? Eso de que así lo dijo a su alma, mi porción es de Jehová, dijo mi alma, es una forma de indicar, yo me voy a forzar a mí mismo. Cada uno de los que somos cristianos sabemos que tenemos una lucha entre este cuerpo de muerte donde hay pecado y un alma y un espíritu regenerado. Y el espíritu le dice al alma: mi porción es Jehová, por lo tanto en Él esperaré, en Él esperaré. Si tomamos el Salmo 27, por ejemplo, los últimos versículos del Salmo 27, 13 y 14, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y eso tiene que ser nuestra actitud, mis amados. Se nos está cayendo el mundo a pedazos con este malvado virus. La economía se está viniendo abajo. Las cosas son incomprensibles. Cuando hablamos, por ejemplo, decir algo, no, vamos a comprar tal cosita, ¿cuánto cuesta eso? No sé cuántos millones, se lleva, repíteme el número que no entendí bien, ¿ya? Sí, millones, escuchaste bien. Dices, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Es el momento de tomar la palabra y decir junto con el salmista: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Porque nuestra esperanza está puesta en Él. No está puesta en ningún hombre. Ningún hombre, llámese como se llame, va a poder ponerle arreglo a la situación aquí en la tierra. Va a ir de mal en peor. Cuando aparezca el fulano y todo el mundo quede cautivado pensando, este es el susodicho que va a arreglar todo, se va a conseguir la inmensa multitud, una gran mayoría de la humanidad siguiendo detrás de un hombre que la Biblia llama anticristo, bestia, hijo de perdición. Pero los sabios, los entendidos, la iglesia, no se dejan cautivar, no se dejan llevar por esa mentira. Nuestra esperanza está en los cielos y de allí se abrirán para que venga el Hijo del Hombre en las nubes. Ese que va a hacer que aquí en la tierra todo sea, vamos a decirlo así, paz y felicidad. Este salmo es un salmo extraordinario, ¿no? Todos nos sabemos el versículo 4 de este salmo. Todos dijeron amén, ¿no? Por lo menos los miembros de hoy con Cristo dijeron, sí, amén, pastor, claro que me lo sé. Y si no se lo sabe, lo puede leer ahí, bueno, ya no en la pantalla, ¿no? Porque no estamos enfocando el púlpito. Pero ahí lo tenemos como un versículo lema. Ahora, cuando usted lee el inicio, y solamente te lo voy a buscar, no lo tengo en pantalla. Así que escúchelo, te lo voy a leer, el inicio de ese salmo, para que entendamos Es un salmo de David y David se encuentra en apremio. Comienza el versículo 1 diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Y luego dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y por qué voy a estar confiado? Porque hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que al igual que Jeremías, muchos años después de David, Jeremías lo expresó: en él esperaré. David lo puso en esta forma: yo aguardo en Jehová, me esfuerzo y me aliento en mi corazón esperando en él, porque sé que veré su bondad aquí en la tierra de los vivientes. Y aunque no lo vea en este tabernáculo de carne, como todos los que creemos en él, no moriremos, sino que con él viviremos eternamente. Nuestros ojos lo verán finalmente, la bondad del Señor acá en la tierra de los vivientes. Pastor, no me gusta eso, ¿sabes? A lo mejor sí. Cada uno de nosotros se pone como aquel mundano, aquel gentil que nada conoce del Señor y quiere las cosas para allá y para ahora. ¿Que me sirve ponerme viejo y no ver nada? Como nosotros no pensamos solamente en términos de esta vida humana, sino en términos de la vida eterna, buscamos ejemplos escriturales. Y uno de los ejemplos que me impresiona es Abraham. Porque a Abraham le fue prometida toda la tierra que en aquel entonces se llamaba Canaán. Y el Señor lo hizo subir a un monte y le dijo: mira, lanza tu mirada al norte, al sur, al este, al oeste, hasta lo lejos que alcanzas a ver, y más allá, toda esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y la Biblia dice: y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso lo hizo justo delante de Dios. Pero cuando Abraham está a punto de morir, cerca de sus 180 años, si usted se hubiese acercado a preguntarle: Señor Abraham, ¿ya es dueño de toda la tierra que el Señor le prometió? Probablemente te hubiera respondido: hijo, solamente soy dueño de la cueva de Macpela, donde enterré a mi esposa Sara y donde me van a enterrar a mí. De esta tierra que Dios me prometió, solamente he podido comprar, obtener una tumba. Esa es toda mi propiedad. Es como que usted viviera alquilado y tiene un terreno que compró allá en el cementerio del este para que lo entierren cuando se muera. Y cuando le pregunto: ¿usted es dueño de algo? Sí, tengo una parcela en el cementerio del este. Eso es todo. Pero Abraham era el dueño de todo. Y aunque sus ojos no lo vio, Abraham está vivo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y se identifica a sí mismo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, cuando haya la resurrección de los muertos, uno de los que aparecerá y se volverá a parar en ese monte y verá a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante, y dirá: todo esto es mío, como tú lo prometiste, porque en ti he esperado, será Abraham, y no estará mintiendo. Ese Dios es mi Dios y tu Dios también. En él esperamos, en él creemos y en él confiamos. Esa es la actitud que debemos mantener. Pastor, este virus me tiene hasta la coronilla. Van 10 meses y parece que va a seguir de largo. Cuando parecía que ya había terminado, aparece otra malvada cepa allá en Gran Bretaña, que ya la tenemos aquí en Chile y en Brasil. ¿Cuándo se va a terminar esto? No lo sé. No me hagas preguntas que no te puedo contestar. Pero sí te puedo decir que nuestro Dios sigue gobernando, que Él es fiel y en Él podemos esperar. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Grande es su fidelidad. Y así como Jeremías le dice a su alma, mi porción es Jehová, David le dice a su alma, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera a Jehová. Tome el mando y el dominio en conformidad con la autoridad que Dios le ha dado, no para mandar a su esposa o mandar a sus hijos, no, para mandar a su malvada carne que lo quiere hacer pecar y llevar cautivo de regreso a donde no tenemos que ir. Dice la autoridad que tenemos que tomar, alma mía, aguarda Jehová. Alma mía, esfuérzate y sé valiente. Alma mía, veremos la bondad en la tierra de los vivientes. Los músicos pueden pasar. Pastor, eso es una lucha. Y yo te voy a responder, dime algo que no sepa. Tengo 37 años peleando contra mí mismo. Yo pensé que cuando uno llegaba a cierto punto ya no peleaba más. Eso solamente sucede cuando morimos. El día que muramos, el día de nuestra graduación, este cuerpo de muerte es dejado aquí para que vuelva al polvo y la libertad plena es experimentada. Vamos a su presencia única y exclusivamente para esperar el día de la resurrección, cuando nos serán dados cuerpos nuevos, perfectos, que ya no pecan, ya no envejecen, ya no enferman, ya no mueren. En ese momento hay la consumación de la victoria. Así que pensando pues en todo esto que te he hablado y retomando el tema de las recompensas o el galardón, entendiendo que esto es una lucha, quiero dejarte una palabra. La palabra que está en Apocalipsis 21:7, que dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay una idea de lucha encerrada en esa frase, el que venciera. ¿Qué tenemos que vencer? ¿Contra qué estamos compitiendo? ¿Contra qué estamos luchando? Contra nosotros mismos. Eso lo revela Pablo en Corintios. Algunos podrán decir, estamos peleando contra Satanás. Sí, es verdad. Hay una lucha contra las fuerzas de maldad en las regiones celestes que quieren venir en contra de nosotros para que perdamos la carrera. La única forma de vencerles es nosotros estarnos en sujeción y obediencia al Señor. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es como un obstáculo en el camino, ¿no? Para que entorpezca nuestra carrera y busque de que no lleguemos hasta el final. Pero la verdad es que la verdadera lucha es contra nosotros mismos. Pablo lo expresaba de esta manera: así que de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino como quien golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que Pablo les dice a los hermanos de Corinto, tienes que pelear la batalla contra ti mismo. Le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Le dice, guárdate de ti mismo, le dice a Timoteo. Tú eres tu principal enemigo. Tú eres quien puede poner un mayor obstáculo en esta carrera. Tú eres aquel que puede desviarte del camino. Por eso, en este penúltimo libro, este penúltimo capítulo del último libro de la Escritura, Apocalipsis, el Señor dice, al que venciere, el que venciere. En esta lucha, en esta pelea, contamos con Él. Porque que sus misericordias no han decaído, se renuevan cada mañana, porque su fidelidad es grande y por lo tanto en Él podemos esperar, peleando la batalla que nos conduce a esta victoria. Y habiendo vencido, heredaremos todas las cosas. Llegará el día en que el Señor te llamará por nombre y te dirá: ven, siéntate aquí a mi lado, gobierna junto conmigo. Yo he heredado todas las cosas de mi Padre, te dirá el Señor, y las comparto contigo, porque eres mi hermano, porque somos sus hijos. Esta declaración es demasiado poderosa. Esto que vivimos es temporal. Hay algo que viene luego, que viene después. Y el Señor nos dice: apunta a ese después. Esa es tu herencia. Si vences, vas a heredar todas las cosas. Y lo principal de todo, yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Sabes, en este momento, aunque ya tenemos un buen trecho andado, vamos a decirlo así, pero vamos a ponerlo desde la perspectiva que, como la resurrección todavía no ha sido, aquellos que son muertos en Cristo todavía están en alma y en espíritu. Hay un paso todavía que completar. No está todavía terminado el número de consiervos que tiene que estar allí. Por lo tanto, hay como que todavía una etapa más que cumplir. Entonces podemos decir que en el cielo los ángeles, todas las creaciones angelicales, pueden ver en el cielo y contemplar a Dios el Padre. Lo conocen desde la eternidad, desde que fueron creados, y pueden contemplar a Dios el Hijo, Jesucristo, que está sentado a la diestra de Él, gobernando junto con Él, y pueden decir: ahí está el Padre, ahí está su Hijo. Ellos saben quiénes son ellos, se reconocen como creaciones de Dios, pero saben que no son hijos. Pero ese que está allí sentado sí son hijos. Pero va a venir el día, después de la resurrección, que no van a decir: ahí está el Padre y el Hijo. Van a decir: ahí está el Padre y sus hijos. Y tú y yo somos... Sé que esta frase aquí en la tierra se oye mal, ¿no? No tiene la misma implicación en el cielo, pero sí tiene el mismo peso. Somos los hijos de papá. Si alguien te pregunta: ¿tú eres un hijo de papá? Tú le dices: sí, yo soy un hijo de papá. Claro, tú eres un limpio. Y tú le vas a decir: bueno, sí, tú me puedes ver así como me ves hoy aquí, pero yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que soy hijo de papá. Y estoy peleando la buena batalla de la fe, porque llegará el día, como también le llegó, como ya le llegó a Peter, en que Él me llamará a su presencia. Ese día me graduaré, ese día habré vencido, ese día seré contado como uno más que se suma a ese gran número de los muertos en Cristo Jesús, esperando la resurrección para heredar todas las cosas y poder ver a Dios, al Padre, y decirle... Se lo digo desde ahora, usted también se lo dice, yo lo sé, pero una cosa es decirlo desde aquí sin verlo, y otra cosa es verlo a la cara, verlo a los ojos, decirle: papá. Y que Él le responda: dime, hijo. No puedo con eso, mis amados. No puedo con eso. Papito, dime, hijito, ven acá. Oh, eso es mucho con demasiado. Por eso lucho, por eso peleo, por eso doblego mi carne, por eso me esfuerzo, se alienta mi corazón, espero en Él, porque venciendo voy a heredar con Él todas las cosas, y Él va a ser mi Dios y yo voy a ser no su criatura, aunque Él me creó, voy a ser su hijo. Vas a ser su hijo. Ponte de pie, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia en esta mañana aún reunidos, dándote la gloria y la honra que te corresponde y rogándote tu misericordia no sea parte de nosotros, Señor, que para nosotros sea esa palabra profética: con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Algo totalmente inmerecido, algo totalmente indigno, por mi parte al menos, Señor, pero en lo cual me apoyo, en lo cual me anclo, en lo cual me afirmo, no en mi fuerza, sino en las tuyas. No en mi sabiduría, sino en la tuya. No en mi ciencia, sino en la tuya. Porque no es con espada, no es con ejército, es con tu Espíritu Santo. Ven sobre la congregación, ven sobre este grupo de fieles que todavía permanece, que está allí en pie. Pero también, oh mi Dios, ve sobre aquella oveja perdida, aquella que se desvió en el camino, Señor, aquella que cedió ante sus apetitos, Señor, y se desvió, aquellos que amaron el mundo, que amaron el dinero, que amaron los placeres y te dieron la espalda, alcánzales también. Por tus misericordias aún no hemos sido consumidos, Señor, para que vuelvan al redil, para que vuelvan a tus predios, Señor, para que vuelvan a tu voluntad y puedan caminar en santidad, en rectitud, en justicia, anhelando y deseando esa victoria final que nos dará herederos de todas las cosas. Oh, santo, 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 levanta tus manos al cielo y vamos a adorar. Por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que haya bendición en esta mañana para cada uno de los presentes, Señor, sea aquí en este lugar, sea en cada una de las localidades de la iglesia, sea los que están conectados, Señor, que tu bendición nos alcance, que tu bondad, tu misericordia siempre sean sobre nosotros, Señor, que podamos permanecer fieles hasta el final. Arrópanos con paz que sobrepasa todo entendimiento, que tu bendición sea a nuestro favor. Que tú, mi Dios, Señor, sea sobre cada uno de nosotros y nos ayudes a perseverar hasta el final, que podamos alcanzar la meta, que podamos estar contigo para siempre. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes en este nuevo año que inicia y que nos afirmes en ti, Señor. Que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y de tu persona, que podamos llevar fruto en toda buena obra, que podamos andar como es digno de ti, Señor, engrandeciendo tu nombre. Te doy gracias, Señor, por cada alma a la cual tú has llamado, Señor, y nos has congregado alrededor de esta iglesia local para servirte, para caminar de la mano contigo, para engrandecerte y exaltarte. Permítenos convertirnos, Señor, en multiplicadores, Señor, en pescadores y hombres, que alcancemos otras almas para ti, que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor, no a causa de nuestros atributo, Señor, o moralidad, porque no la tenemos sino a causa de los tuyos, no nuestros estándares sino los tuyos, Señor, los que nos habilitan para hablar, enseñar a otros, Señor, y podamos así crecer el número de los gentiles que han de ser salvos, Señor, apresurando así tu venida, tu pronta venida, en el nombre de Jesús. Amado hermano y hermana, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte, gracias por estar allí. Persevera hasta el final. Él está contigo. Te amo con todo mi corazón, te extraño. Espero que pronto nos podamos volver a ver acá en esta sede. Que el Señor te lleve con bien. Amén. Nos vemos acá el próximo domingo a la misma hora. Vamos a dar una alabanza más. Vamos.